En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene. Momento ahora de hablar de innovación. Y claro, para hablar de innovación top, o sea, las mejores innovaciones que tenemos ahora mismo en nuestro país, hay que recurrir a uno de los periodistas que sigue la pista de esos proyectos que están despuntando, que es Juan Calero, alma, corazón y mucho más de Innova Spain, que es ese portal digital que debéis seguir, siempre lo digo, para estar al tanto de lo último en temas de innovación. Juan Calero, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, muy bien.
Otra vez aquí en este programa, como ya dijimos hace unos meses a la audiencia de lo que viene, te ibas a pasar por aquí una vez al mes, mes y medio, para hablar de dos, tres proyectos interesantes que nos quieres presentar. Y por no perder más tiempo, vamos a arrancar con uno que tiene que ver con una de esas cosas que yo al inicio de este año presenté como los grandes hypes del 26, ¿no? Que es lo cuántico. Uh-huh. El 25 fue la IA, aunque uh-huh. seguimos hablando mucho de la inteligencia artificial, y lo cuántico va ahí como despegando poco a poco. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué puede ser en el 26 uno de los grandes hypes?
Sí, se tienen que madurar determinadas cuestiones precisamente para conseguir una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el salto a lo comercial, ¿no? Pasar de la investigación, del desarrollo, a lo comercial y al escalado y llegar a las empresas y administraciones.
Claro, porque es verdad que hasta ahora parecía que lo cuántico era un concepto, uh-huh. ¿no? Que solo estaba al alcance de, y que se me perdone, como ratas de laboratorio, proyectos ahí encerrados. Es verdad, hombre, que IBM tiene uno de sus grandes superordenadores en el País Vasco y que se están desplegando con citas por toda España. Y luego hay proyectos como el que tú nos presentas hoy que son mucho más tangibles. ¿En qué consiste exactamente?
Pues es que resulta que una de las referentes, al menos europeas, si no globales, de la computación cuántica es la española física cuántica Carmen Palacios Berraquero, que es fundadora y CEO de Nuquantum. Es una empresa que nació en el año 18 en la Universidad de Cambridge.
Ajá.
Antes de entrar en los detalles que la han convertido en noticia en estos últimos días aquí en Madrid, vamos a hacer un poco de divulgación. Y nos lo contaba ella. ¿Por qué es importante que la computación cuántica avance? La siguiente frontera de la computación, pero es una tecnología totalmente distinta a la de los procesadores de los ordenadores comunes. E incluso también es diferente a la tecnología que integran los superordenadores.
Sí.
¿Vale? ¿Por qué? Porque tendrá la capacidad de resolver problemas hasta ahora imposibles de solventar. Podrá llevar a cabo la simulación y el diseño exacto de la materia atómica, que da forma a moléculas, proteínas, fármacos, nuevos materiales, reacciones químicas más sostenibles, enzimas, y también para optimizar modelos a gran escala, sistemas de capitales, modelos energéticos o climáticos. Los ordenadores clásicos no pueden lograr esto.
No llegan hasta ahí. Claro, y detrás está gente muy lista, con una capacidad tremenda, como tú decías, Carmen Palacios Berraquero. Hemos hecho ya esa distinción con el tema de, como tú decías, ¿no? Para matizar exactamente. Claro, ¿cuál es el problema exacto que hay ahora mismo con la computación cuántica? Yo no sé si estamos hablando de, por ejemplo, la energía, ¿no? Que necesita mucha energía para tirar, o hay otras cosas.
Sí, en resumen, es un problema de energía, un problema de capacidad también, y lo que hablábamos al principio. El problema principal, o el desafío al que se enfrenta ahora mismo la computación cuántica, las tecnologías cuánticas en general, es la escalabilidad, el salto a lo comercial.
Sí, ¿eh?
Los procesadores cuánticos que funcionan a día de hoy son todavía pequeños, ¿vale? Tienen cientos de qubits, que es la unidad de medida de la computación cuántica.
Sí.
Y resolver los desafíos de los que hablábamos antes requiere millones de qubits.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué ha conseguido Nuquantum? Pues ha cerrado una ronda de financiación de 60 millones, que
wow.
No es poca cosa.
O sea, si ha conseguido tanta pasta, es decir, si ha conseguido que tanta gente le ceda esa cantidad de dinero, es porque esa gente ve ahí business.
Exacto, tienen entre manos algo muy interesante, y es, dado que los procesadores, como decíamos, ahora mismo no tienen capacidad suficiente para ese escalado, lo que hacen y lo que se les da de lujo es desplegar redes cuánticas, es decir, muchos procesadores operando de manera conjunta para multiplicar capacidad.
Uh-huh. Y claro, el gobierno participa en esta ronda a través de la SET, ¿no? Se dice, con casi
¿sí?
10 millones. Y aquí hay una noticia, con lo que queremos despedir esta primera parte.
Sí, la noticia la daba la propia Carmen en Science for Industry la semana pasada, o hace unos días en La Nave.
¿En Madrid?
El Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Y es que la empresa pondrá en marcha una filial en España en un lugar que aún está por determinar.
Oh.
Y ella decía que que esto es positivo, porque dudan entre varios emplazamientos que están capacitados para albergar esta sede.
Mójate, danos un top 3. ¿Quién podría estar pegándose por albergar esta sede?
Bueno, yo diría el País Vasco, Galicia o Cataluña.
¿Ah, sí?
Que es donde hay más avances en supercomputación.
¿Y Galicia por qué, Juan?
En Galicia hay un superordenador.
Ah.
Sí, y ya están haciendo avances también en cuántica. País Vasco también, y luego el BSC en Barcelona.
Pues te digo una cosa, yo estoy en Madrid, amo a Madrid, aunque soy de Valencia, por ejemplo, pero está genial que la innovación se vaya desperdigando por todo el país.
Y he dicho, me he tirado aquí a la piscina, que igual luego es en Sevilla.
Luego se quedará en Madrid.
Claro, o sea, que cuidado.
Bueno, muy interesante y estaremos pendientes. Oye, segunda innovación, y aquí voy a hacer una reflexión. Cuando de repente la gente empieza a hablar mucho de un tema, de un tema, de un tema, de un tema, necesitamos que pase determinado tiempo para que esas ideas cristalicen. ¿A qué me refiero? Hace como 2-3 años parecía que había una cruzada contra el plástico. Bueno, no es que parecía, es que todo nos dirigía hacia ahí, ¿no? El plástico es malísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad que ese suflé parece que ha desaparecido un poquito, ¿no? La gente ya no habla tanto de esto. Sin embargo, hay grandes proyectos como este que nos quieres presentar, que es Córdoba 2027, ciudad vertido cero plásticos.
Sí, eso es.
Es decir, años después de que hubiera un gran suflé sobre el no al plástico y cuando parecía que la gente como que se había olvidado un poco, ahí empiezan a cristalizar los proyectos.
Claro, yo creo que más que, o sea, ese rechazo, aparte de que luego se ha ido matizando, creo que tenía más que ver con la complejidad para reciclar el residuo, para manejar el residuo por el multimaterial,
sí, sí,
por los desperdicios que muchas veces quedan y demás, y que poco a poco se ha ido solventando. Y exacto, el Ayuntamiento de Córdoba, o sea, una administración pública, ha adjudicado a la compañía vasca Nantec, que está especializada en la transformación de residuos plásticos en biocombustibles, la construcción en la ciudad de un complejo industrial que procesará las miles de toneladas de plásticos que llegan anualmente al complejo medioambiental de Córdoba.
Wow, esto va a ser una industria potente, ¿no? Uh-huh. O sea, me imagino que tanto físicamente como luego hablando de temas de I+D+I, innovación, el desarrollo de la tecnología que van a tener que usar.
Sí, y creo que es un ejemplo que va a demostrar que la economía circular. De verdad es posible. Los plásticos van a ser convertidos, no solamente reciclados, o sea, realmente lo que van a ser es convertidos en materias petroquímicas de segunda vida, con una valorización nueva en el mercado, valorización económica.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
También esto es un hito para la empresa Nantec, que se convierte en la primera empresa europea en obtener una licitación pública de eliminación de residuo plástico. Y a su vez Córdoba, si se cumplen los plazos y como tú decías, José, todo arranca en el año 27, en uno de los primeros municipios del continente en alcanzar el hito vertido cero de plásticos.
Wow. Oye, hablabas de, claro, ponemos el foco en Córdoba, que es esa ciudad, ¿no?, que se ha marcado este reto, que puede ser precioso, muy bonito, pero tenemos que hablar también, nos tienes que presentar a esta compañía que está detrás de esta adjudicación histórica, podemos decir, porque no se ha hecho antes.
Sí, Carlos Uraga es cofundador y CEO de Nantec. Nos decía que, cifras aparte, ¿no?, porque él decía que un proyecto industrial de estas magnitudes, pues las cifras van a ser potentes, sí, se da casi por hecho, pero él ponía un poco el acento en el cambio cultural y de mentalidad que supone que una administración pública haya dado este paso. Y que si Córdoba ha podido, me contaba, otras ciudades pueden, porque la tecnología que han desarrollado es replicable en cualquier lugar del mundo. De hecho, tiene proyectos también tanto en España como fuera de España, en Italia y en algunos países más.
Pues vamos, si te parece, como siempre hacemos, a escuchar al protagonista, a Uraga, contar algunas cosas más de este proyecto y de su tecnología.
Pues en Antec hemos desarrollado una tecnología al final donde hemos conseguido hacer algo modular, mucho más sencillo de instalar y con una inversión mucho menor, que permite obtener altos rendimientos en lo que es el proceso de pirólisis. Con lo cual, lo que conseguimos o lo que permitimos es precisamente que todas aquellas empresas de gestión de residuos tengan acceso a la tecnología de pirólisis, de manera que puedan instalarlo de forma fácil con una inversión mucho menor que la que se tenía hace unos años, y con esto se elimina o ellos evitan la necesidad de enviar a vertedero todo ese plástico, con lo que evitan, por un lado, la tasa de vertedero, que es un coste muy alto para ellos anualmente, pero por otro lado, sobre todo, las emisiones de CO2 correspondientes o equivalentes a todo el plástico que transformamos en ese caso.
Claro, Juan, aquí hay una cosa que me parece importante, que es todo lo que tiene que ver con la normativa, la regulación. Estamos en un punto en el que, como yo decía, hace años empezó el run-run, hace años se puso en marcha la maquinaria de la legislación y quizás estamos ahora en un momento así bastante maduro, como para que estos proyectos ya cristalicen.
Sí, eso es. Nos contaba Carlos Uraga que las normativas europeas les pillan en un punto de madurez óptimo para atender una demanda que va a ser creciente y que va a ser brutal. Nos decía que cuando empezaron el segmento del reciclaje químico, que es el que ellos aplican, porque es el reciclaje mecánico, en el tema de los plásticos no funciona bien, eran cuatro locos, ¿vale? Muchas empresas han quedado por el camino, pero ellos aguantaron y también ponían valor que desde el principio fueron ambiciosos, ¿vale?
Y fueron ambiciosos porque tenían en cuenta que todo esto iba a suponer un ahorro importantísimo a medio plazo. ¿Podemos hablar de algunos datos para que los oyentes de lo que viene se puedan hacer una idea?
Sí, vamos a hacer alguna equivalencia. En materia medioambiental, este proyecto de Córdoba, por ejemplo, 30 años vista, ¿no? Permitirá un ahorro de emisiones de CO2 de unas 630.000 toneladas. Es la cantidad equivalente a unos 8 millones de viajes en coche entre Madrid y Barcelona.
¡Wow!
Y comparable, por tanto, a retirar varios miles de vehículos particulares de las calles durante todo un año.
O sea que, a lo mejor, todo no estaba en prohibir a la gente coger el coche, ¿no? Para acceder al centro de una ciudad, que también puede ser, sino en poner en marcha proyectos como estos, que también ahorran mucho CO2.
Claro, yo creo que todo es mucho más complejo y que todo va madurando y que todo se tiene que integrar y que al final es una cuestión de que todos nos involucremos.
Sí, sí, totalmente.
Y los sectores también.
Estamos aquí en Lo que viene, estás en tu programa de referencia de la radio española, de COPE, para estar al día, para enterarte sobre lo último de tecnología, ciencia e innovación. Estamos con Juan Calero, compañero de Innova Spain. Estamos hablando de innovaciones españolas interesantes y vamos a terminar con una, Juan, que cuando me la contaste, vamos, tengo que contarlo a los oyentes. Siempre hacemos como una selección de 5 o 6 temas y nos quedamos con 3 y esta dije, tiene que estar sí o sí, porque es preciosa. Sobre todo en un momento en el que hay mucha gente denostando la inteligencia artificial. Mira que tiene ventajas, pero hay mucha gente denostando a la inteligencia artificial porque dice, esto es solo ChatGPT para no sé qué. No. Ojo, porque la inteligencia artificial también permite cosas como...
Sí, pues que una persona enferma de ELA pueda comunicarse con su entorno utilizando la voz perdida, su voz original, debido a la ELA.
Y aquí hay una historia personal.
Eso es, sí. Pues mira, hace 8 años el bombero forestal Fran Vivó fue diagnosticado con la enfermedad y hace 6 perdió la voz. Desde ese momento su círculo se podía comunicar con él, sí, pero bueno, la voz que escuchaban era la producida por un sistema robótico, nada que ver con la voz original de Fran.
Claro, claro. Y entonces empezó este proyecto, echó a andar, que ¿en qué punto está ahora mismo? ¿Cómo llegó hasta donde está ahora mismo?
Es una, fue una cadena, ¿vale? De implicados, benditos implicados.
Sí, sí.
La productora cooperativa valenciana Barret estaba preparando un documental sobre Fran Vivó, también aprovechando su caso para destapar y para denunciar la escasez de apoyos y de recursos con los que cuentan tanto los enfermos de ELA como sus cuidadores.
Aquí en COPE hemos hablado mucho de esto.
Sí, lo sé.
Sí, sí. ¿Entonces?
Sí, se les ocurrió algo, ¿no? Lanzaron un reto tecnológico a los equipos investigadores de las universidades públicas valencianas para ver si alguien era capaz de recuperar la voz original del paciente.
Y ahí alguien recogió ese guante, ¿no?
Eso es, y fue Jordi Linares, el desinvestigador del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Valencia, junto a su grupo de investigación Vertex Lead.
Y lo más increíble de todo es que esta voz, que de alguna manera se ha recuperado, no se ha conseguido gracias a horas y horas y horas de grabación.
No.
O sea, ¿qué se ha necesitado?
No, ni tampoco una disrupción brutal. Simplemente se trata de ponerse a pensar en otras direcciones muchas veces.
¿Y cómo lo han hecho? Es que es increíble.
Pues gracias a algunos audios de WhatsApp grabados por Fran antes de perder la voz.
Fijaos, ¿eh?
Y añadiendo nuevas capas de inteligencia artificial sobre sistemas de clonación de voz que ya existían, ¿vale? Los primeros resultados, la verdad, que no tardaron en llegar. Y ahora la familia y los amigos le pueden escuchar con su voz real, tanto en castellano como en valenciano natal, que fue otro de los elementos del reto, era ese, que también fuera en valenciano.
Oye, Juan, te voy a pedir para toda la audiencia de lo que viene, porque ahora enseguida vamos a escuchar a Jordi Linares, te voy a pedir que nos consigas algún vídeo,
¿sí?
Para escuchar esa voz,
vale.
Para verle a él, al
vale.
Protagonista de uno, bueno, el protagonista principal de esta historia, y vamos a compartir un fragmento de esta sección en las redes sociales de COPE para para, vale, para que la audiencia pueda verlo. Así que los próximos días estad muy, muy atentos. Pero antes, en este programa, tenemos que escuchar al otro gran protagonista de esta historia.
Sí, exacto. Pues el responsable, uno de los responsables dentro del grupo de investigación de haberle devuelto parte de la identidad perdida a Fran Vivó es Jordi Linares, como decíamos. Y es muy interesante la visión humanista de la tecnología y de la inteligencia artificial, más allá de los titulares, no sé decir catastrofistas, pero por lo menos sensacionalistas sí.
Pues vamos a escucharle.
La inteligencia artificial, como es muy conocido, está inundando absolutamente todo y está paulatinamente adquiriendo más protagonismo en todas las áreas y sectores de la sociedad. Y por desgracia se centraba bastante la repercusión negativa que esta tiene en algunos aspectos y no se hace mención explícita y con especial atención a los efectos positivos. Desde nuestro grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia nos centramos en la aplicación de la IA para ayudar a las personas con necesidades especiales y es ahí donde descubrimos de alguna forma, entre otras, que la inteligencia artificial nos permite que personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, algún tipo de problema, algún tipo de discapacidad, algún tipo de problema de exclusión, el uso de la inteligencia artificial, dispositivos de última generación y sus posibilidades permiten que estas personas recuperen dignidad, recuperen posibilidades laborales. Y en este sentido, trabajamos desde nuestro grupo de investigación para conseguir, en definitiva, demostrar que la inteligencia artificial puede cambiar positivamente la vida de millones de personas que así lo necesitan.
Bueno, Juan, pues me parece un broche de oro maravilloso para despedir esta sección hablando sobre innovaciones españolas. Si os habéis quedado con más ganas, audiencia de lo que viene, oyentes de lo que viene, tenéis una cita diaria con Innova Spain, el portal de referencia, de donde saco yo muchas ideas y mucha inspiración para contaros historias aquí en lo que viene. Y por cierto, Juan Calero, que vamos a contarlo ya aquí, lo que viene estará en el Mobile World Congress un año más y vamos a estar juntos por ahí escudriñando cosas. ¿Qué te esperas de este Mobile World Congress? Porque te digo una cosa, este va a ser mi segundo año allí. ¿Sí? El año pasado fui con Ricardo Miranda, que ya había cubierto 3 o 4 eventos de, bueno, el Mobile World Congress, y me dijo, este año no me ha sorprendido demasiado, llevo ya varios años. ¿Me va a pasar lo mismo este año? Que como repito, me voy a quedar un poco ahí despagado. ¿O
lo,
no?
Lo del calzado cómodo ya lo aprendiste, ¿no? El año
sí,
pasado.
Sí, eso sí.
Pues no se te olvide. Yo creo que es una mezcla de todo, vamos a ver. Hay que entenderlo, hay que intentar no abarcarlo entero.
Eso es.
¿Vale? Eso yo creo que es un buen consejo para los que vayan a estar por allí. Y, hombre, dejarse de sorprender. Siempre hay cositas.
¿Y sabes qué me parece muy interesante, Juan? Y que yo creo que no mucha gente tiene en cuenta. Si vais a ir al Mobile, perdeos un ratito por el pabellón en el que estén las startups.
Sí.
Que quizá no se llevan los focos, porque el gran, exacto, foco, evidentemente, está en el pabellón de grandes empresas como Huawei, por ejemplo.
Como, por ejemplo, ¿no? Huawei, sí.
Pero ahí hay startups con unas ideas tremendas. El año pasado había una startup que presentaba una piruleta que simplemente chupándola, evidentemente, te decía en tiempo real si ahora mismo estabas desarrollando alguna enfermedad. Me pareció tremendo. Y eso solo te lo encuentras si dedicas un poquito de tiempo para perderte por ese pabellón de las startups.
Sí, además ha ido ganando espacio, ha ido ganando interés, el 4 years from now.
Eso es.
Que yo creo que es el espacio, sí, al que sí, te sí, refieres, sí, donde sí, se concentran sobre todo en startups españolas, no solo de tecnología, también de ciencia.
Eso es.
¿Vale? Que es una cosa que por lo menos en Innova Spain nos interesa mucho, ciencia española.
Juan Calero, nos vemos por el Mobile. Un abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.